Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Qué tal?
Bien, por aquí. Nos escuchas tú desde Rumanía, acabas de salir de Ucrania, has pasado los últimos días en el este, en el sur del país, has sido testigo directo de lo que está suponiendo esta invasión, 19 días ya. ¿Cómo definirías lo que has visto, Mark?
Bueno, yo he visto sobre todo una guerra que sigue unos patrones muy parecidos a los que vivimos en el pasado, en particular durante la guerra chechena al principio de hace un par de décadas, y luego también en Siria, ¿no? Evidentemente, lo que también considero, es decir, que me parece que los avances del ejército ruso están yendo bastante, no está saliendo a Rusia las cosas como estaba planeando, los avances son bastante lentos, y luego sobre todo lo que también veo es que incluso veo, no, percibo y he podido seguir, es que en las zonas que han caído bajo control ruso existe una gran contestación, ¿no? Y ha habido manifestaciones exigiendo la liberación de alcaldes que habían sido apresados, secuestrados para el gobierno ucraniano, y manifestaciones contrarias a la presencia de los rusos, ¿no? Nada que ver con lo que sucedió en el año 2014 cuando las milicias prorrusas controlaban una parte del país en el este de Ucrania.
Esa contestación de la ciudadanía ucraniana va a ser elemental también para definir hacia dónde puede ir esta invasión.
Sí, hombre, evidentemente, sí, o sea, una cosa es tomar por las armas un territorio, una ciudad, pero luego si en esa ciudad pues encuentras con que la población es hostil, pues evidentemente eso dificulta mucho las cosas. Hay que tener en cuenta que Rusia contaba con, pues, es decir, que por lo que podemos deducir por la declaración sobre todo del presidente ruso, es que Rusia contaba con que la población rusófona le iba a recibir con los brazos abiertos, ¿no? Y eso no está siendo así, o sea, eso se está demostrando que no está siendo así. Y bueno, pongo un ejemplo, por ejemplo, en Kharkov, que es una ciudad 100% rusófona, pues bueno, la población, en lugar de esperar al ejército ruso a tomarla, pues simplemente abandona la ciudad, y la ciudad pues aparece bastante, bastante, bastante vacía, ¿no? Eso, evidentemente, pues eso, pues en Rusia es un país grande, con muchos recursos, pero los recursos no son limitados, y si además de llevar a cabo una guerra tiene dificultades en gestionar la retaguardia, pues se va a encontrar con múltiples problemas en el futuro.
Ha sido testigo de las tres guerras de Putin: Chechenia, Siria y ahora Ucrania. Nos decías que hay un patrón.
Sí, está claro. A ver, o sea, es decir, empezando por el primer, o sea, por el primer episodio que dio arranque al asedio de Grozny, ¿no? Que se prolongó hasta, empezó en octubre del 99, se prolongó hasta bien entrado el año 2000, ¿no? El primer ataque fue un ataque coordinado con misiles balísticos, y en uno de los objetivos del ataque fue precisamente el único hospital ginecológico que existía en Grozny. Y eso hace recordar a lo que ha pasado hace unos días en Mariupol, ¿no? Digamos, financiamiento contra la población civil, según los activistas que en aquella época investigaron los crímenes cometidos por Rusia, se debe a un, es una, es fundamentalmente una forma, un mensaje que envían las tropas rusas a los defensores ucranianos, ¿no? No defienden solo una ciudad, sino que también son los protectores de la población. Y el mensaje es: si presentáis resistencia, el que va a pagar es la población civil, ¿no? Eso lo decía un ex activista de la ONG Memorial, que ha tenido que huir de Rusia y está escondido y ha tenido que refugiarse en Noruega.
Hasta hace 2 semanas eras el corresponsal del periódico en Moscú, ya no lo eres. Has dejado el país como otros corresponsales extranjeros porque no tenéis garantizado poder informar con libertad.
Sí, bueno, a ver, o sea, la ley, ya desde los últimos años, las restricciones habían sido muy, muy muy, muy importantes. En Rusia, desde hace ya años, es un delito informar de bajas militares no confirmadas oficialmente, ¿no? Luego, pues, la ley sobre los agentes extranjeros, que te puede etiquetar a individuos o a publicaciones o a organizaciones con que hablen con un que hablen con un extranjero, pues bueno, nos limita bastante nuestro margen de acción, y cada vez, por ejemplo, notamos muchísimo más desconfianza y más dificultades a la hora de hablar con fuentes, ¿no? Y ya, digamos que el último, digamos, el último eslabón ha sido la aprobación de esta ley, que prevé penas de hasta 15 años de prisión para aquellos que difunden informaciones falsas sobre las actividades del ejército ruso, ¿no? Y una de ellas cosas, o sea, es decir, tener en cuenta que Rusia no admite ni siquiera que está en guerra, sino que nombra el conflicto como una operación especial, algo que además recuerda muchísimo a lo que sucedió en Chechenia. En Chechenia no era una guerra, era una operación antiterrorista, ¿no? El hecho de no es gratuito no llamar guerra a un conflicto, es una forma, digamos, de evadir responsabilidades. Si se habla de una operación, de un conflicto interno, etcétera, etcétera, digamos que las leyes de la guerra interna que regulan los conflictos armados entre los estados, pues Rusia no reconoce su aplicación. Entonces, pues se siente mucho más laxa a la hora de llevar a cabo sus acciones militares.
Conoces muy bien Rusia. ¿Qué deriva va a tener esta guerra para la población de ese país?
Es difícil saber, o sea, muy difícil saber, sobre todo desde el clima de represión, qué tipo de respuesta va a tener, ¿no? Putin no es un presidente, contrariamente a lo que mucha gente se dice, Putin no es un presidente, no ha sido un presidente popular, sobre todo en los últimos años, ¿no? Lo que pasa es que las encuestas muestran un 60% de popularidad, porque en el fondo, digamos que no son fiables, ¿no? Y en Rusia la gente a la hora de hablar, pues se coarta o se limita muchísimo, ¿no? Lo que sí que hay una cierta percepción entre los rusos es una percepción de fatalidad, de que al fin y al cabo poco pueden hacer, ¿no? Porque al fin y al cabo tiene un presidente que bueno, tiene algo muy importante, que es el arma nuclear, ¿no? Entonces, en el fondo, muchos rusos piensan que, aparte que no ven ninguna alternativa, muchos rusos piensan que digamos que derribarlo mediante un golpe, o sea, manifestaciones callejeras, es simplemente imposible, ¿no? Entonces, yo creo que los rusos en estos momentos con los que he hablado se preparan para una larga dictadura, para una dictadura que va a tener patrones, bueno, ya los tenía bastante, ¿no? Habíamos vivido los últimos años con una rehabilitación del estalinismo, pero ahora va a ser un estalinismo, pues eso, cerrado, donde para los rusos era más complicado salir del país, viajar al extranjero, y bueno, tener una vida normal, ¿no? Y entonces, pues bueno, otra cosa que también, por ejemplo, me están contando mis amigos rusos es que los precios han empezado a subir, hay cierto, y bueno, y el cambio, o sea, en Rusia la gente barajaba mucho, por ejemplo, funcionaba mucho con moneda extranjera, pues eso se va a tener que limitar a partir de ahora.
Chechenia, Siria, ahora Ucrania, ¿cómo crees que Putin quiere acabar esta guerra o cómo puede acabar sentándose, no sé si en una media mesa de negociación?
Vamos a ver, o sea, yo no, es difícil saber porque es muy difícil, digamos, adivinar o pensar qué es lo que tiene Putin en la cabeza, ¿no? Hoy por hoy, Putin no ha conseguido nada de lo que se proponía, fundamentalmente que era hacer sobre un control de las ciudades del norte del país, las dos importantes, o al menos una de ellas, ya sea Kharkov, ya sea Kiev, y luego establecer un corredor terrestre que una las regiones controladas por las milicias prorrusas, el del Donbass, o sea, Lugansk y Donetsk, con Crimea. Eso no lo ha conseguido porque fundamentalmente Mariupol todavía sigue resistiendo. Así las cosas, aunque se hable de negociación, si hubiera en ese momento un alto el fuego, digamos que la operación no podía ser interpretada por Rusia como un éxito. Entonces, no sé, es difícil saber. Luego también, evidentemente la guerra no está yendo como querría Putin. Evidentemente las bajas son muy superiores a las que admite Rusia, que son, habla de 500, 600. Hemos oído, por ejemplo, conversaciones filtradas entre militares en que se da, bueno, se hablan de grandes pérdidas, etcétera, etcétera. Pero es difícil que eso tenga un impacto en la opinión pública rusa porque, y vuelvo a repetir, que informar de bajas militares no confirmadas oficialmente en Rusia es un delito. Y además, incluso en otras guerras, en otros conflictos, como la guerra de Siria, periodistas que incluso han tenido la valentía de investigarse en este tema, pues, por ejemplo, se han suicidado, ¿no? Entonces, eso es difícil saber, es difícil entender, prever un poco lo que pueda pasar en 1 o 2 meses, ¿no? En cualquier caso, lo que sí que está claro es que a Rusia y a los rusos les espera una dictadura bastante cerrada y bastante difícil y bastante complicada de gestionar.
Marc Ginedas, durante los últimos años, corresponsal del periódico en Moscú, recién llegado de Ucrania a Rumanía. Gracias, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.